Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito.
El siguiente segmento es Clasificación F, Formativo, Educativo Cultural, A, apto para todo público.
Le invitamos al programa Edificando Nuestro Hogar. Y este será nuestro tema. Si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Para que Dios sea el constructor del hogar, debemos conocer el diseño perfecto que nos muestra en su palabra. El Dr. Martín nos enseña cómo aplicar principios y verdades de la palabra de Dios en cada situación de nuestra vida y familia. Esta serie de lecciones será una guía para edificar sabiamente nuestro hogar. Escuchemos la enseñanza de hoy.
En esta oportunidad, deseando llegar al corazón de mi querida audiencia con un tema delicado, profundo, sensible, un tema bíblico por excelencia: Dios diseñó el sexo para su gloria. Dios diseñó el sexo para su gloria. Leemos en Génesis capítulo 1 y versículo 27 que Dios creó al hombre y a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los crió. Repite el Nuevo Testamento diciendo en Marcos capítulo 10 y versículo 6, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Sí, el sabio y poderoso Dios, en su eterna santidad, coloca en el ser humano, creado a su imagen y semejanza, y creado para la gloria de su nombre, Dios coloca el sello de su eterno plan y propósito, pues nos dice la inerrante e inspirada palabra de Dios, allí en Génesis 1 y versículo 27, que Dios creó al hombre y que varón y hembra los creó. Este diseño divino revela que el sexo es una idea que tiene su principio en la mente santa de Dios. Y sobre esta realidad del sexo, Dios coloca una doble carga de propósito. O sea que Él está colocando una doble misión al diseñar el sexo en el ser humano. La primera es la misión de la procreación y la segunda, el placer. El doble propósito que Dios coloca a la sexualidad humana es la procreación y el placer. La procreación, nos referimos en Génesis 1:28, diciendo que es la forma en que Dios se propuso perpetuar la raza humana por toda la historia, hasta henchir la tierra, por toda la superficie del planeta en su total geografía, o sea, hombres y mujeres por todo el tiempo y en todo lugar. Esta es la parte de la procreación, o de hacer de una primera pareja todo el linaje humano, todos los seres que existen en la actualidad y han existido a través de toda la historia y en todo el planeta Tierra. El segundo concepto, el placer. Génesis capítulo 2, verso 24, dice estas palabras: y serán una sola carne. O sea, el disfrute de la intimidad o del contacto físico, esta frase de ser una sola carne, tiene un énfasis atractivo y muy claro, porque con las mismas palabras aparece esta definición en cuatro lugares de la Biblia. Entonces decimos que se repite en cuatro lugares de las Sagradas Escrituras. Las mismas palabras que aparecen en Génesis 2:24 aparecen en Mateo 19:5, en Marcos 10:7 y en Efesios 5:31. Lo digo con claridad porque sé que atentos más de un oyente estará con su lápiz, su papel, tomando nota de estos temas tan atractivos y tan beneficiosos. A este santo propósito de intimidad, Dios le coloca para su eficaz funcionamiento tres principios o verdades que son el fundamento, la forma de lograr en la tierra la firme y sólida felicidad del matrimonio que nos ocupa. Y son el principio de santidad, el principio de seguridad y el principio de sensibilidad. El primer principio, principio de santidad, como su palabra lo indica, la palabra santidad significa que esto está creado y apartado para el propósito específico que Dios le ha asignado, procreación y placer. Bien, en cuanto a este principio de santidad, nos vamos a referir a dos aspectos. El primer aspecto es la exclusividad. El segundo aspecto es la permanencia. Con respecto a la exclusividad, nos comunica el plan de Dios de que la pareja es un hombre y el único en la vida de una mujer, y una mujer y la única en la vida de ese hombre. Dice la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 3 y el versículo 2, lo va a repetir en el versículo 12, y también Pablo lo repite en su carta a Tito, capítulo 1 y versículo 6, con estas palabras: que un creyente, un cristiano, sea marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. En 1 de Corintios capítulo 7 y el verso 2, Dios nos dice que a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Esto significa la firme resolución del corazón de dejar excluidas desde el punto de vista de la satisfacción sexual a toda otra persona que no sea esa persona que Dios ha colocado en mi vida para combatir mi soledad y darle respuesta a toda mi necesidad. Siendo así que mi cónyuge es la única y exclusiva persona que tiene esa profundidad de relación con mi persona, nos dice Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esto hace de la fidelidad mutua un tema de obediencia a Dios. O sea, esta declaración, honroso sea el matrimonio, está hablando de una fidelidad entre los dos componentes de la pareja y es un tema de obediencia a Dios y un motivo de vigilancia permanente de mis actos. Recordemos Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, que yo debo aprender a cuidar no solo mis actos, sino aún mis pensamientos. Mis buenos y mis malos pensamientos son vistos, observados, aprobados o desaprobados de parte de Dios. Nos dice Cristo en Mateo 5:28, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El segundo concepto, el primero es exclusividad, el segundo es permanencia. ¿Qué quiere decir? Nos dice que Dios planeó el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer y una unión perdurable, una unión que trasciende todo lo que sea pasajero o temporal. Ellos están unidos para toda la vida. Y agrega en Mateo capítulo 19, versículo 6, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mi cónyuge es la persona que Dios ha elegido para darle a mi ser la completa y permanente satisfacción sexual. Es para toda la vida. Es un sentir de permanencia que le da mayor solidez y seriedad a mi relación de pareja, agregándole el encanto de la cada vez más completa y profunda experiencia que nos trae el mutuo conocimiento. Como dice Primera de Pedro 3 y versículo 7, que todo hombre debe aprender a vivir con ellas sabiamente, o sea, caminando juntos por la vida a la luz del conocimiento que tengo de la otra persona que camina a mi lado. Como dice allí entonces, sabiamente, gozando, aprendiendo a experimentar el gozo de caminar en la vida de la mano del cónyuge. Así que la exclusividad y la permanencia van logrando la santidad del matrimonio. Principio de santidad. El segundo es el principio de seguridad. Este principio de seguridad nos dice lo siguiente, que la mutua fidelidad de cada miembro de la pareja es un derecho absoluto de ellos. Cada uno tiene el absoluto derecho de la fidelidad del otro, es vivir en la seguridad de que el placer y el gozo serán parte del matrimonio cristiano que quiere agradar a Dios. El amor mutuo logrará cosas maravillosas, como por ejemplo consigue, en el caso de Jacob, que la espera de 7 años le parezca como unos pocos días, por la gran ilusión de que llegara ese día en que se hiciera realidad todo y cada uno de sus sueños. La fidelidad es una experiencia de feliz deleite, donde se hicieron realidad todos los sueños. La fidelidad es una experiencia de deleite completo, donde la paz inunda el lecho matrimonial. La fidelidad es fortalecida y se transforma en una experiencia de seguridad. Cuando ambos cónyuges aprendieron a ofrecerse la mutua y plena satisfacción en el área sexual, no dejando chance alguna de que tenga éxito la provocación de terceras personas que son totalmente ajenas a la pareja. Por eso es tan sabio no ofrecer puertas abiertas al enemigo. Como nos dice Dios, no deis lugar al diablo. Dios ha puesto una carga tan preciosa y tan perfecta en el sexo que Satanás, que es el destructor, que es el que vino para echarlo todo a perder, que es el que vino para matar, hurtar y destruir, que es aquel que nos quiere arrojar fango para que la pureza cristalina de la vida cristiana se pervierta y se arruine. Él anda como león rugiente buscando en derredor nuestro a quien devorar, buscando a los imprudentes para ser devorados y arruinados, perdiendo prestigio, perdiendo amistades, perdiendo familiares, y aún perdiendo trabajos seculares. Ni el varón ni la mujer deben dejar de tener cuidado como ser consejeros espirituales de personas del sexo opuesto, incluso al pastor de la iglesia local, que lo tiene que hacer con su esposa, nunca en lugares solitarios, compartiendo repetidas veces el vehículo, hacer viajes largos con secretarias, con compañeras de trabajo. Por algo dice el Proverbio 5 en sus versículos 6 y 7, y nos van anticipando todos estos peligros. Ahí dice la Biblia que, especialmente en el Proverbio 22:6, que el avisado ve el mal y se esconde, pero los necios, los ignorantes, pasan y reciben el daño. Y a veces ese daño te marca y te duele por el resto de tu vida. Así que entonces, principio de santidad, exclusividad y permanencia. Principio de seguridad, completa fidelidad como derecho del uno sobre el otro. Tercero, principio de satisfacción. Este es el principio o verdad central para entender la importancia que Dios le asigna al área sexual de nuestras vidas. El principio de santidad, en base a exclusividad y a permanencia, trae a mi relación matrimonial con una sola persona y para siempre. Con una sola persona y para siempre. El segundo que vimos, principio o verdad bíblica de seguridad basada en la protección del cónyuge que se expone diariamente a causa de su debilidad y su dificultad para controlar los impulsos sexuales. Por eso agrega 1 Corintios 7:5, no os neguéis el uno al otro para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y este tercer principio, el de satisfacción, está basado en la capacidad que Dios por su creación nos ha dado. Nos ha dado esta capacidad de sensibilidad, esta capacidad de sentir y de hacer sentir al cónyuge el íntimo placer, la unión física o del acto sexual, que es un vínculo profundo y totalmente privado de la pareja casada. Este placer, este gozo, serán parte de la experiencia del matrimonio que quiere agradar a Dios. Proverbio 18:22 dice que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y en el Proverbio 5, versículos 18 y 19, dice: bendito sea tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Nos está diciendo que hay un caudal infinito, interminable, de mutua satisfacción, garantizado porque el que halló esposa ha alcanzado la capacidad divina de beneficiarnos en todo el aspecto y sentido de la palabra. Y en el Proverbio 5 está Dios aplaudiendo, bendiciendo ese manantial de gracia y poder que se extiende en las caricias que nos satisfacen en todo tiempo, y dice: en su amor, recréate siempre. Ahora, entrando a la explicación de la intimidad, nos dice Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículos 15 y 16. Primero habla el varón y dice: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que eres bella, tus ojos como de paloma. Como coloca el varón sus ojos de aprecio, describiendo el encanto y el estímulo que la compañera que Dios ha colocado en su vida va despertando en él. Ella también, por su gran sensibilidad, por este principio y esta capacidad de sensibilidad, donde podemos responder adecuadamente a los estímulos, ella responde: he aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. Es Dios quien nos otorga esta capacidad de proveer de estímulo, de cariño y de satisfacción a la otra persona. Los esposos con madurez cristiana han aprendido a amarse sin egoísmo y a no pensar prioritariamente en sí mismos, sino a ocuparse de la satisfacción plena, la capacidad de las más dulces y profundas experiencias amorosas, y por muchos años. Debemos ser muy diligentes en cuidar con esmero este manantial de dicha provisto por Dios, respetando a nuestro cónyuge, cuidando nuestro trato, colaboradores, siendo amables y caballeros, y también ellas buenas damas, dispuestos a participar de todas y cada una de las tareas del hogar, cuidando con esmero sus tiempos de enfermedad, ayudando con los hijos, con la tarea de tus hijos y con la educación y la disciplina de tus hijos, pues son ambos responsables de la crianza de sus hijos. Los tiempos de cansancio, muchas veces de agotamiento de la compañera o del compañero, nos identificamos con sus penas y con sus alegrías. Es una habilidad, es una madurez que se va desarrollando y así junto hacemos de esta vida cristiana en la tierra un pedacito anticipado del cielo que el Señor nos ha ido a preparar. En este triple propósito de la intimidad, el sexo ilustra la sabiduría de Dios y en su doble propósito, la procreación y la intimidad, el sexo funcionando a la perfección exhibe la ternura y la gracia de Dios. Y ante este despliegue de amor y de sabiduría, de poder y de gracia, ante este perfecto diseñador del sexo, estamos contrayendo el enorme compromiso de dar gloria a Dios y de honrar a Dios, utilizando este regalo divino con la pureza y santidad que se merece, con la fidelidad de la que es digno, con la dedicación que responde a un corazón cuya obediencia da gloria al diseñador del sexo. Yo invito cada creyente, sea esposo o esposa, que por su obediencia y por su corazón a veces rebelde e ingrato, se para con soberbia frente a Dios para decirle de su triste decisión de repudio a su cónyuge, a su acto de abandono, condenado por Dios, cuando dice: yo aborrezco el repudio. Dice Malaquías 2:16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, que Él aborrece el repudio, aborrece el abandono. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Y ese creyente le dice a Dios: a mí no me importa la delicada dedicación y el esmero con que tú, oh Dios, rodeaste la creación del sexo. Yo decido buscar mi propio deleite fuera de los brazos de la persona que tú colocaste en mi vida. Como tu sabia respuesta a mi condición de soledad, le colocaste en mi vida y hemos constituido una familia a la cual ahora abandono a su triste y solitario destino, renunciando a mis responsabilidades, un día contraídas ante tu santa presencia, sabiendo que tú, oh Dios, aborreces el abandono. Tú que un día perdonaste mis pecados, que me llevaban al infierno, los cargaste en tu santo cuerpo, en la amarga cruz del Calvario, y me ofreciste el perdón. Yo actúo como si creyera tener más derechos que tú, oh Dios, y que por sentirme defraudado y más afectado por la infidelidad de mi pareja, que lo que yo pudiera sentirte hacer y afectarte a ti por la infidelidad de mi pecado contra tu santo corazón, todo ese pecado que tú me perdonaste, yo me niego a perdonarlo a mi esposa. Y por lo tanto, creyendo y actuando como si yo fuera más sensible que Dios y más afectado por el pecado de un semejante que lo que Dios se pueda sentir afectado por el pecado de una de sus criaturas, yo que estoy en igualdad de condiciones, pues soy una de esas criaturas, quiero y pecado contra mi pareja no la quiero perdonar, y pretendo ante un Dios que nunca pecó, que Él a mí me perdone. Dice Efesios 4:32, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Mateo 18:35 repite, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. A mí me emocionan estas palabras, porque nos animamos a levantar nuestro dedo contra un semejante cuando nuestro amado Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados sin demora. Dice Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y el cónyuge ofendido, sintiéndose más que un dios, le exige el divorcio a su pareja por motivo de infidelidad que él no quiere perdonar. El que fue infiel dentro de su matrimonio deshonra a Dios por su pecado, que Dios aborrece, y el que por esta causa pide el divorcio también deshonra a Dios por su pecado, por su actitud de repudio que Dios aborrece, y de falta de perdón, que la gracia y la misericordia con que Dios te ha tratado sea la inspiración para que tú trates a tu pareja de la misma forma. Aún salvando las diferencias, si Dios perdona, nosotros lo debemos hacer con más razón. Cristo dijo: ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Que podamos disfrutar de la maravilla del diseño divino del sexo en pureza y en santidad para glorificar a Cristo.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, escríbanos a nuestro portal de Facebook Edificando Nuestro Hogar o al correo electrónico edificandonuestrohogar@gmail.com. También puede escuchar nuevamente la enseñanza de hoy en nuestro canal de YouTube, Edificando Nuestro Hogar. En la próxima edición, junto al Dr. Rubén Martín, seguiremos aprendiendo cómo edificar vidas y hogares firmes en Cristo. Lo esperamos en el próximo programa.
Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.